La una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE, muy pendientes de todo lo que está pasando, por supuesto en España y en el resto del mundo, también para contarte aquí historias. Bienvenidos, si es que acabas de incorporarte, aquí llevamos desde la una de la tarde y hasta las cuatro te acompañamos. La llegada del verano, desde luego que lo que suele venir acompañado es de un buen número, ¿no?, de festivales de música, los hay de todo tipo, de rock, de pop, que si el de Benicassin, que si, bueno, pues de todo tipo, ¿no?, también las playas. Y miles de personas van de un lado a otro siguiendo a sus grupos favoritos, acampando a la intemperie, haciendo kilómetros, y estos festivales son, pues eso, un gran reclamo para los jóvenes en las vacaciones de verano. Pero ninguno de estos grandes festivales, que tan de moda están, ha conseguido lo que ha conseguido la Jornada Mundial de la Juventud: reunir a 1,5 millones de jóvenes en el evento católico más multitudinario del mundo. Y ni en el mejor de los after han tenido alguna vez la audiencia y el público que tenía ayer a las 7 de la mañana este sacerdote DJ que pinchaba lo que estás escuchando. 1,5 millones de personas de decenas de nacionalidades. Todos ellos se congregaban a orillas del Tajo, en el Campo de Gracia, para escuchar las palabras del Papa.
A ustedes, jóvenes, tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasado o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes, jóvenes, que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, hoy le dicen: no tengan miedo.
De ese 1,5 millones, casi 100.000 eran españoles. Puede parecer poco, pero es la nacionalidad líder de la JMJ de Lisboa y hay más de 130. La llegada de los cientos de miles de jóvenes que han acudido al encuentro han dejado imágenes como la de 200.000 fieles, como si de un concierto se tratase, que se reunían en el encuentro del Papa rezando un rosario en el santuario de Fátima. O la gran explanada en Lisboa, donde los jóvenes instalaron sus tiendas de campañas. Decenas de hectáreas convertidas en campín durante los días que ha durado esta Jornada Mundial de la Juventud y que, por cierto, has podido escuchar en COPE, has podido ver en cope.es y, por supuesto, seguir también las retransmisiones de 13, ¿eh? 12 horas de directo, prácticamente en muchos momentos ininterrumpido, donde has podido seguir, bueno, pues todo lo que ocurría en esa Jornada Mundial de la Juventud, con multitud de enviados especiales en ese stand de COPE ubicado en la Plaza del Comercio. Una imagen para el recuerdo, la dedicación de cientos de miles de personas que deciden destinar sus vacaciones a un encuentro religioso, a hacer ruido, a dar voz al catolicismo. Una nueva JMJ que demuestra que a los jóvenes del mundo sí que les interesa encontrarse con el Papa, dedicar tiempo, por ejemplo, a la oración y, por qué no, trabajar en su relación con los demás. El popular cántico "Esta es la juventud del Papa" ha vuelto a ser coreado en una JMJ que ha superado con creces las expectativas del gobierno luso. Jamás creyeron que iban a superar el 1,000,000 de asistentes y, como te decía, 1,5 millones de jóvenes peregrinos. La homilía fue improvisada, Francisco se saltó el guión para dejar un mensaje recuperado del pontificado de Juan Pablo II, el de "no tengáis miedo". Miedo a avanzar, a crecer y a demostrar que efectivamente la llamada de Dios también mueve masas, más incluso que cualquier festival de música del verano. Para pruebas nos remitimos. Hoy es el día, sin duda, hacer balance de esa JMJ, pero también de más cuestiones que abarcan, bueno, pues nuestro punto de atención. Más cosas que están pasando en este lunes, en ese 7 de agosto que te cuenta ya José Luis Concejero.
Controlado, Sofía, el incendio forestal que desde el pasado viernes ha afectado a los términos de Portbou y Colera en Girona y que ha calcinado unas 573 hectáreas. También está estabilizado el de las canteras en Puerto Real, Cádiz, que obligó al desalojo de 20 familias. El tráfico en la zona está restablecido y los vecinos han podido regresar a sus casas. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha abandonado ya la comisaría de Tailandia en la que se encontraba para declarar ante el juez por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Si el juez presenta cargos contra él, ingresará en prisión hasta que se celebre el juicio. Sancho reconoció el pasado viernes que había matado y descuartizado a su amigo. La policía de Tailandia ya ha recuperado los primeros rastros, la pelvis, una pierna y también la cabeza. Retenido en Mauritania, el patrón de un barco español con base en Canarias bajo la acusación de haber provocado la muerte de 4 marineros mauritanos tras una colisión entre la piragua en la que navegaban y el barco pesquero. De momento, el patrón natural de Isla Cristina, en Huelva, está retenido en un hotel. Y Níger vuelve a cerrar su espacio aéreo al terminar el ultimátum que la Comunidad Económica del Estado de África Occidental había dado a los militares en el poder para restaurar el orden constitucional bajo la amenaza de una intervención militar. Por cierto, que 18 españoles permanecen atrapados en un hotel en el noroeste de Etiopía, afectado por violentos enfrentamientos entre milicias locales y el ejército federal. Los turistas se encuentran sin salir del hotel desde el pasado miércoles. El gobierno etíope declaró el estado de emergencia y el toque de queda en la zona.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mbappé se ejercita con el resto de los apartados.
Sí, suena feo, pero
suena
es así.
Mal, ¿no?
Es así, el PSG mantiene el pulso con la estrella francesa, sigue la tensión a 5 días del inicio de la Liga Francesa. Mbappé se ha entrenado al margen del grupo con esos descartados y está previsto que no entre en la convocatoria para el debut de los parisinos en la Liga el sábado ante el Lorient en el Parque de los Príncipes, en el Real Madrid, mientras siguen a la espera de que el jugador se signifique y diga que quiere marcharse. En ese momento los blancos entrarían en la operación realizando una oferta para llevarse al futbolista. Y en el Barcelona sigue atascada la salida de Ousmane Dembélé, que ayer volvió a la ciudad condal de París para ejercitarse con el equipo ante la falta de acuerdo definitivo para su fichaje por el Paris Saint-Germain. Un Barcelona que hoy se entrena por primera vez en Montjuic. Recuerden que este año jugará allí la temporada liguera.
Bueno, pues con todo esto y mucho más, aquí hasta las 4 en Mediodía COPE. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Desde luego, Alberto Núñez Feijóo la mantiene como buen gallego para presentarse con alguna opción a la sesión de investidura. La verdad es que no tiene muchas, ¿eh? Pero el último movimiento de Vox, hay un hilillo le ha dejado para aferrarse, quién sabe. El partido de Santiago Abascal va a dar su apoyo al PP, a sus 33 diputados, pero no va a exigir nada a cambio. Ni siquiera entrar en un hipotético gobierno de Núñez Feijóo. Vaya que no va a haber carteras ni ministros de Vox. Desde el Partido Verde dicen que lo hacen para evitar un gobierno que, además de Esquerra o de Bildu, incluya esta vez al partido del fugado Puigdemont y abra la puerta a negociar un referéndum tal y como exige Junts. Esa es la intención de Vox. Otra cosa son las opciones reales y que tiene Núñez Feijóo para evitar ese gobierno Frankenstein. Desde el PP califican este movimiento de al menos un paso adelante. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
Facilita o da luz, evidentemente, una posible investidura del partido que ganó las elecciones, que es el Partido Popular, ¿no? Por tanto, ayer se dio un paso importante en propiciar la gobernabilidad de nuestro país.
Aún así, las cuentas todavía no le dan al Partido Popular. Sigue esgrimiendo la carta del partido más votado, el 23J, pero vaya que con ese argumento las cuentas no salen. El propio Bendodo ha hecho números en COPE.
Confirmados están los 170 CIEs que tenemos ahora y esperamos confirmar en las próximas horas también el de coalición y el de UPN. Vamos a trabajarlo. A partir de ahí se abre un escenario donde es difícil que un candidato a presidente del gobierno, a falta que ganó las elecciones, a falta de 4 votos, no lo sea, ¿no?
Lo que es difícil es quedarse a las puertas de gobernar por 4 votos escaños, o 4 votos, mejor dicho, por el voto de 4 escaños, ¿no? Sería una situación inédita en España, pero no es imposible. Un clavo ardiendo al que se está agarrando el PP se llama PNV y sus 5 escaños. Nada más conocerse el resultado electoral, los nacionalistas vascos ya le dijeron al PP que no contara con ellos porque no iban a apoyar un gobierno donde apareciera Vox. ¿Qué es lo que ha podido cambiar? Que Vox se ha borrado de la ecuación de los pactos y ha renunciado a entrar en un hipotético gobierno con el Partido Popular. Así que, al hablar de política nacional, la excusa de Vox ya al PNV no le vale. Con este argumento en clave nacional, el PP está pidiendo a los nacionalistas vascos que reconsideren su negativa, aunque ya te digo que no parecen dispuestos. Difícil lo tienen los populares por varios motivos. José Luis Concejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Cuáles son esas claves?
Claves, todo en la vida son claves,
¿verdad?,
que marcan nuestro camino. Lo primero es que aunque Vox no entre en el gobierno de España, como anunció en las últimas horas, no hace falta ser adivino para saber que el Partido Nacionalista Vasco va a esgrimir también los pactos regionales para evitar dar su apoyo a Feijóo. Ya lo dijeron en la reunión de julio en la que marcaron su posición ante la investidura. Ya entonces alegaban que el pasado 24 de julio habían dicho que después de estas elecciones mantenían ese no a un posible apoyo a la investidura de Núñez Feijóo y en las últimas horas desde el PNV han vuelto a confirmar esta postura.
Mira lo que han dicho en redes sociales. Ante el intento de algunos actores políticos y mediáticos, tanto en Euskadi como en España, de construir una realidad alternativa, estimamos oportuno y conveniente refrescar su memoria y ponen lo que ya dijeron el 24 de julio. Vamos con el segundo motivo que complica el apoyo de los nacionalistas.
Sí, esta segunda clave, y es que ahora mismo, Sofía, están a punto de cerrar un acuerdo con el Partido Socialista en Navarra para gobernar en coalición, y esto de alguna forma también podría complicar esta postura del Partido Nacionalista Vasco.
Y el tercer motivo es por mero cálculo electoral.
Sí, porque este próximo año tienen que convocarse elecciones en el País Vasco y Bildu cada vez tiene una posición más fuerte frente al PNV. Lo hemos visto en el resultado de las últimas elecciones generales. Apoyar, por tanto, a Feijóo podría restarle votos a su electorado. Por lo tanto, de alguna forma, estas son las tres claves por las que al menos en estos momentos parece que es complicado ese apoyo del Partido Nacionalista Vasco a una investidura en Núñez Feijóo.
Pero es que en política tampoco se puede dar nada por firmado, así que sigue el partido. Gracias, consejero.
Un abrazo, Sofía.
Hasta que la pelota caiga en el tejado del PNV, el PP, pues eso, mantiene el partido abierto, dice que hay opciones y te estará preguntando, bueno, ¿qué plazos? ¿Con qué calendario vamos? Pues el primero lo tienes que señalar la semana que viene, el 17 de agosto. En 10 días se constituyen las Cortes en el Congreso y a partir de ahí el rey Felipe comienza una ronda de contactos. En principio, según la Constitución, no hay condiciones para que el rey proponga un candidato, así que podría darse el caso inédito de tener dos, Feijóo como ganador de las elecciones y Sánchez como el que quizás pueda reunir los apoyos suficientes como para formar gobierno. Hay algún antecedente de una situación parecida, pero no igual, porque en el año 2015 el rey propuso a Mariano Rajoy, pero este declinó, ¿te acuerdas? Dijo no, que no se presentaba la investidura porque no tenía apoyos. Así que veremos qué ocurre. Y también estamos esperando ver qué pasa con los más de 30.300 votos que fueron declarados nulos el pasado 23 de julio. Ese es el clavo ardiendo al que se agarra el Partido Socialista, recontar de nuevo los votos, a ver si consigue tener ese escaño que el Partido Popular le arrebató en la Comunidad de Madrid después de recontar el voto extranjero. Ahora mismo se encuentra reunida la Junta Electoral Central, precisamente en el Congreso, para ver si autoriza de nuevo ese conteo de votos nulos. La Junta Provincial dijo que no al Partido Socialista, que eran votos nulos, y el Partido Socialista está en su derecho de intentarlo hasta el final y de presentar ese recurso. Pero si esto, lo de pedir el recuento insistente de votos, lo estuviera haciendo Vox o el PP, que no, ¿qué no estarían diciendo desde el bloque de la izquierda? De agosto de 2023, cualquiera diría, es que siempre estáis con lo mismo, con el calor. Es que esto es lo que toca. Es el sonido del calor por excelencia, la chicharra, pero hasta tal punto como para que se registren 44 grados en menos de media hora en Badajoz. Según la EMET, hoy se está iniciando la tercera ola de calor del verano que podría durar hasta el jueves y en algunos puntos de España, como te digo, se van a superar los 44 grados. Si yo abro un mapa ahora mismo de la península de España, el color naranja indica que en riesgo importante está manchando ahora mismo Andalucía, Sevilla, Huelva, Córdoba, Granada y Jaén, dentro de Andalucía. Más al norte, toda Extremadura está también teñida de color naranja y allí ya me cuentan que la temperatura está siendo insoportable. Badajoz, Julia Sancho, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo lo lleváis por allí? Yo no sé qué temperatura tenéis en estos momentos.
Pues rozando los 40 grados.
Bueno, no está mal, no está mal.
Sí, bueno, hasta ahora hay que ser valientes para salir a la calle. Hace aproximadamente una hora se activaba en Extremadura la alerta naranja por esos 44 grados que nos esperan esta tarde. Has oído bien, ¿eh?
Madre mía, 44 grados. Sí. Si es que si no se está en el interior y con aire acondicionado, cualquiera soporta eso.
Madre mía. Bueno, pues por muy acostumbrados que estemos por estos lares, no deja de ser temperaturas extremas y que son difíciles de llevar. Hoy y mañana son los días más complicados de esta ola de calor que afecta mucho, sobre todo, pues eso, a aquellas personas que trabajan en la calle, como por ejemplo repartidores o los que están delante de fogones en cocinas, como por ejemplo Jesús, que es militar y claro, el uniforme con este calor, te puedes imaginar.
A trabajar así es prácticamente imposible. A los 5 minutos de haberte puesto el uniforme ya estás sudando. El agua que te traías congelada a los 10 minutos ya se ha descongelado, ya no tienes agua, te levantas de mala gana, te levantas de haber pasado mala noche y sudando toda la noche también.
Claro, porque no nos podemos olvidar de las noches, que a ver quién duerme con temperaturas como, por ejemplo, la que se registraba anoche en Alburquerque, en la provincia de Badajoz, 34 grados y medio a las 0 horas.
Madre
la temperatura
mía.
Más alta de España. Es que es imposible dormir con esta temperatura.
Es que es una temperatura de irse a la piscina, ¿no? Oye,
pues sí.
Julia, ¿y hasta cuándo se espera este episodio que os afecta a la zona?
Bueno, pues lo más gordo hoy y mañana. Esas temperaturas que rondan los 43, 44 grados. De hecho, bueno, ayer también en Badajoz, 43 grados y una décima se registró en Badajoz. Y bueno, pues esta ola de calor el miércoles podría remitir un poquito, pero no demasiado. Un poquito que se notaría bastante y que serviría de alivio para aquellas personas que, bueno, pues llevamos varios días arrastrando esta ola de calor.
Pues compañera, ánimo, que ya va quedando menos. Y un nivel naranja tenemos también en la provincia de Toledo, y en nivel amarillo por calor está también la provincia de Ciudad Real, la Comunidad de Madrid, el sur de Castilla y León y el sur de Galicia. De esta ola de calor parece que tampoco se van a librar ahí en el norte. COPE Vigo, José Jardón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo lleváis ahí la situación? ¿Cómo estáis a esta hora?
Y en estos momentos sobrepasamos por poco los 30 grados y para Galicia y para el sur de, en este caso, de la provincia de Pontevedra son temperaturas
bien.
Muy altas. Sin embargo, eso no disuada a la gente para ir a la playa, porque aquí en Samil, que es la playa emblemática de Vigo, y el paseo de Samil, que es el paseo marítimo que recorre, como digo, esta playa de Samil de Vigo, hay muchísima gente, se nota que es mes de agosto.
Es de las pocas que hay, pero la verdad que sí hay gente voluntaria, que eso es bueno para nosotros, que podamos disfrutar igual que los demás.
Esta que escuchábamos es Sana, porque esta playa tiene como una de sus principales o una de sus características que es una playa accesible, y Ana es una persona con discapacidad, con movilidad reducida y que viene aquí a Samil. Ella vive en Albacete, pero porque es una de las playas que le permite bañarse, hay voluntarios que ayudan a estas personas con movilidad reducida, y me decía que se agradece porque en muchos puntos de, o la mayoría de puntos de Galicia y del resto de España, está muy complicado disfrutar de las playas para las personas con movilidad reducida.
José Jardón, gracias.
A ti, un saludo.
Vamos a dejar de usar el dinero en metálico en Europa, porque parece que cada vez nos acostumbramos más al uso de la tarjeta, y en Austria mueven ficha para blindar el pago en efectivo. Y en esto os detenéis esta tarde en la tarde de COPE. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Así es, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque en España se usa mucho todavía el dinero en efectivo. Se considera que el 60% de las personas todavía lleva dinero en metálico en el bolsillo. Pero llega el euro digital. ¿Significa esto que acabará desapareciendo ese dinero en efectivo? Se lo hemos preguntado a nuestro economista de cabecera, Fernando Trías de Bes.
Mi opinión como economista es que no. Siempre existirán formas de dinero en metálico, porque desde así ha sido en el origen de los tiempos, y esa forma de intercambio nunca desaparecerá.
Bueno, vamos a andar, como tú dices, en esta cuestión a lo largo de la tarde con él, con Fernando Trías de Bes.
Pues a partir de las 4 te escuchamos. Gracias, Pilar.
A ti.
En mediodía, tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos empezando la segunda semana de agosto en Madrid, que llega con la tercera ola de calor del verano a cuestas.
Refrescarse uno lo mayor posible, la sombra y beber mucha agua y vamos andando. Ese es el rollo que hay.
Andar por la sombra, beber mucha agua, intentar ir a hacer un plan acuático y beber un poquito, lo que sea.
Ducha por la noche, ducha por la mañana antes de salir a currar y bueno, la ventaja es que trabajo en un sótano, o sea que no entra mucho calor.
Qué de aprendidos tienen los consejos los madrileños, ¿eh? Pero atento porque esta ola de calor viene, bueno, pues más fuerte que las otras. Tras el respiro que nos dieron los termómetros el jueves y sobre todo el viernes, este fin de semana seguro que has notado cómo iban subiendo las temperaturas. Pues esta tarde, ya sí que sí del todo, lo notas. A las 8 tenemos activado, hasta las 8 de la tarde tenemos activado el aviso amarillo por altas temperaturas con máximas que van a alcanzar los 37 grados y de 23 no van a bajar en toda esta noche. Ahora mismo los termómetros del centro de la capital marcan 31 grados, 29 los de Hoyo de Manzanares, el lugar donde nos vamos a ir a esta hora de la tarde, a las 2 y 21 minutos de la tarde, porque justo cuando llega esta tercera hora de calor, el ayuntamiento ha tenido que cerrar la piscina municipal. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, faena es. Pero ¿cuál es el motivo para tomar esta decisión?
Pues bueno, faena y que no ha sido una decisión fácil, nos ha dicho la alcaldesa Victoria Barderas. Pero no había alternativa porque desde que ha abierto la piscina esta temporada se han encontrado varios problemas.
El vaso de la piscina principal tenía solamente un sumidero en el fondo y que por el tamaño de la piscina debería de tener al menos 3 sumideros. Y que además quedaba prohibido usar la depuración de la piscina en horario de apertura al público. Luego, es decir, que la piscina no podía ser depurada, pues si se abre a las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche, imagínese todas esas horas sin depuración.
Esas deficiencias no son de este año, vienen de atrás, pero no se han solucionado, se han ido parcheando. 30.000 euros costó el último lavado de cara, que no ha impedido que se haya tenido que cerrar al público este fin de semana. Entre otras cosas, porque se escapa el agua hasta el 90% en un solo mes.
No solo por el gasto en sí, que a las arcas de municipales, esa primera factura cuando llegó un 26, 27 de julio de 24.000 euros, también nos hizo ver la gran pérdida de agua que había, sino porque nos parece una irresponsabilidad en época de sequía.
La piscina infantil también tiene desperfectos que hay que arreglar. Los bordes del vaso son un peligro para los más pequeños, acaban en filo. Tanto los técnicos municipales como varias empresas externas ya pusieron por escrito estas deficiencias, aunque el nuevo gobierno municipal de Hoyo de Manzanares asegura que se guardaron en un cajón y que no se hizo nada para solventarlas.
Bueno, los motivos parecen convincentes. Evidentemente, si se vacía la piscina o hay desperfectos, hay que arreglarlos, pero claro, los vecinos pues no les sienta nada bien, estamos en plena ola de calor, imagínate, sin piscina.
Pues eso es, Sofía, imagínate, es un desahogo para estos días, como dices, de tanto calor que nos esperan y para todo el verano. En Hoyo de Manzanares, que está en la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama, hay muchas viviendas, muchas urbanizaciones que tienen piscina propia, como es el caso de Alfredo, pero hay otros vecinos que no, y la piscina municipal es la única opción que tienen para refrescarse.
Hombre, vamos a ver, hay urbanizaciones con piscina propia, muchos chales tienen piscina y tal, pero aún así, yo creo que sí que se usa bastante, vamos, llevamos un tiempo aquí en el pueblo y aunque nosotros no hemos ido solos porque tenemos piscina en la comunidad, sí que se usa bastante, sí, sí.
Darse un chapuzón en la piscina municipal no es muy caro, la entrada cuesta algo más de 3 euros, aunque nos ha contado Juan que el hecho de que tenga esas fugas de agua, además de que se pierda, es que no hay manera de que coja temperatura y eso echa para atrás a mucha gente.
Debe tener pues algún sitio por donde se va el agua y al final, si mucha gente no va, digo, es que está muy fría, porque es que se renova. Como se empieza a renovar, está fría, al final está fría.
El viernes se dio la orden de cierre y desde ese momento la piscina, como no se ha llenado durante el fin de semana, está a la mitad de su capacidad.
Gracias, Mamen. Si nos quedamos con algo positivo, que por aquí que no quede, ¿no? El próximo verano ya estará la piscina arreglada. Y a las 2 y 24 minutos de la tarde nos ocupamos de la situación del tráfico. Vamos a ver cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas. Estamos en la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. No se registran incidencias en las entradas o salidas ni tampoco en la red principal o las rondas de circunvalación M40, M50 y M45. Aún así, desde la DGT les vamos a insistir, mucha precaución al volante.
Y recuerda que desde este pasado sábado está acordada la línea 9 de metro entre las estaciones de Colombia y Príncipe de Vergara. Hay un servicio alternativo y gratuito de autobuses para recorrer ese trayecto cortado. Y atento, porque mañana 8 de agosto habrá corte total en la M30 en el acceso por la Avenida de la Ilustración desde el Nudo Norte y desde la M607 por obras de asfaltado, de 7 de la mañana a 10 de la noche.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
En partidos de fútbol, conciertos, aglomeraciones de gente o en situaciones de emergencia. Son algunas de las ocasiones en las que seguro has visto el trabajo que realizan a caballo la policía municipal. Estos animales, los caballos, llaman la atención por su saber estar, pero esto tiene truco, ¿eh? O mucho esfuerzo, mejor dicho. Horas y horas de entrenamiento para que cuando llega la hora de la verdad, esos caballos sepan comportarse y responder a las órdenes de los agentes. Beatriz Alonso de Medina.
Más de 30 caballos permanecen alerta cuando el ruido de sus cuadras suena cada mañana, y es que ellos mismos saben que les espera un largo día de trabajo. Para que todo siga su curso, las actividades de la policía con ellos es crucial. Enseñarles a ser tranquilos, confiar y a no alertarse ante situaciones es fundamental, y para ello tienen que contar con un buen trabajo de doma. Así nos lo explica COPE Gabriel Campos, policía municipal y encargado de la doma de los potros.
Empezamos con una limpieza diaria de los caballos, comprobamos su estado de salud, su ánimo, y después comenzamos a trabajar con ellos. Los potros tienen o bien trabajo a la cuerda o bien trabajo montado. Se empieza con una doma básica y poco a poco vamos enseñándoles lo que necesitan saber para ser caballos de policía.
Es increíble la buena labor que tienen con ellos y sobre todo el cariño y paciencia con el que se les enseña. En las calles de la capital todos deben estar adaptados ante cualquier situación y, por supuesto, estar preparados. La confianza es la base y lo principal antes de introducir los estímulos.
Ganándonos primero su confianza y después introduciendo muy progresivamente los estímulos que se van a encontrar luego en la calle. Si ellos no tienen una mala experiencia, no suelen reaccionar malamente.
Leal es el adjetivo que emplean los municipales para describir a sus compañeros equinos, quienes presumen también de la pura raza española de estos. Algo que describen como muy identificativo y que sobre todo destacan por su gran belleza, presencia y nobleza.
Y los 11.000 madrileños que han estado estos días en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa están ya regresando. Ignacio Bernedo ha sido uno de ellos. Ya de vuelta a Madrid, nos ha contado en COPE con qué se ha quedado del mensaje de despedida de ayer del Papa Francisco.
El Papa ayer nos despidió con tres ideas muy claras. Que no tengamos miedo, que iluminemos a los demás y que sepamos escucharles. Con esto nos volvemos con una alegría y con una ilusión de comernos el mundo en nuestra vida diaria.
Las dos próximas citas de la Juventud Cristiana, el Jubileo de los Jóvenes Católicos del 2025 en Roma y la siguiente JMJ, que ya sabemos que se va a celebrar en 2027 en la capital de Corea del Sur, en Seúl.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana. Mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking, restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
La Guardia Civil ha desmantelado una banda especializada en el robo con violencia en gasolineras y salas de apuestas. Estaban asentados en Leganés e intimidaban a los dueños llegando en grupo y con armas blancas. Robaron en varios municipios de Madrid, como en Boadilla del Monte, en Colmenar Viejo, en Las Rozas, en Humanes, en Pozuelo, en Fuenlabrada y en Getafe. Alquilaban vehículos y les cambiaban las matrículas para evitar que los identificaran. Ahora sigues en Mediodía Cope. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y seguimos en Mediodía Cope. Bienvenidos, si es que acabas de incorporarte a nuestra sintonía, recibe el saludo de Sofía Buera, que en nombre de todo el equipo de Mediodía, bueno, pues intentamos contarte qué es lo que está pasando, ¿no? Muy pendientes estamos de esas ciertas negociaciones que se están dando en los últimos días, esos pasos, bueno, pues para tener una legislatura conformada, ¿no? Y el primer paso son las Cortes Generales. El próximo día 17 se constituyen y si pensábamos que hasta entonces no habría muchos más movimientos que los descuelgues de teléfonos de Bolaños en nombre de Pedro Sánchez con Junts, que es básicamente a día de hoy quien más necesita, de quien más necesita su abstención, pues nos equivocábamos, porque hemos tenido que esperar a la primera semana de agosto para que Vox cambie de posición y diga que por la gobernabilidad de España igual ya no exigen entrar en el gobierno. Y claro, después de esto cualquiera se pregunta, ¿este último movimiento de Vox, el decir vale, te apoyo desde fuera, el decir no exijo carteras, no exijo ministros, cambia en parte la situación? De paso importante lo califican desde luego en el Partido Popular. Su coordinador general, Elías Bendodo, lo ha dicho esta mañana aquí en Herrera en Cope, pero desde luego dicen que es un paso importante, pero no definitivo. Saben que está muy complicado que el PNV dé su apoyo al, por tanto, líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Así lo destacaba Elías Bendodo, que sin embargo asegura que es mejor opción esa que apoyar de nuevo un gobierno de Frankenstein.
¿Frankenstein se quedaría pequeño o se quedaría en nada con la que tendría que liar Pedro Sánchez para formar un gobierno? Insisto, la tercera opción es el gobierno en solitario del Partido Popular, que ganó las elecciones.
Desde luego que con este movimiento de Vox los de Feijóo le han dejado al PNV sin la excusa perfecta, ¿no? La de que con la extrema derecha ni agua. A priori con Feijóo no tendría tantas excusas como las que en su día le valieron con la corrupción, ¿no? Para evitar apoyar a Rajoy. Pero ¿se la va a jugar el PNV? ¿Traicionará a Sánchez cuando saben que podrían necesitar al Partido Socialista si no consiguen ganarle, arrebatar la mayoría y que Bildu no les pise los talones en el País Vasco? Pues veremos. De momento el PNV no parece estar dispuesto. Ya han dicho en redes sociales que la situación con respecto al 24 de julio no ha cambiado. Es decir, que no están dispuestos a regalar su apoyo a Núñez Feijóo. En cualquier caso, oye, todavía no del todo está perdido el terreno. ¿Quién sabe? Nunca se sabe en esto de política. Hemos visto cosas más raras, ¿no? Y si no, que se lo digan al Partido Socialista, que sigue esperando la decisión de la Junta Electoral Central de saber qué pasa con el diputado 16 en Madrid. Te recuerdo que el voto exterior le arrebató al Partido Socialista un escaño y se lo dio al Partido Popular, complicándole un poquito más las cosas a Pedro Sánchez, porque ahora necesitaba el apoyo del partido de Puigdemont si quiere sacar adelante la investidura y no le vale la abstención. Bueno, o sí, en caso de que otro partido, como es Coalición Canaria, entre a apoyarle, que la semana pasada ya vimos como que parece la opción más favorable. En fin, que los teléfonos de las negociaciones para formar gobierno continúan, están que echan humo y el primer asalto lo vamos a tener la semana que viene con la constitución de la mesa del Parlamento. Ya se habla de sillones para Esquerra Republicana de Cataluña y para el PNV. No olvidemos que es parte de la clave para controlar los tiempos acerca de qué leyes llegan al Congreso y sobre todo cuándo. Así están las cosas en el escenario político, pero hay más cosas que están pasando. Tres de ellas a esta hora las repasamos con la ayuda de José Luis Concejero. Vuelven a aumentar los contagios por coronavirus.
Y ayer los contábamos, Sofía, y eso se nota en la gran cantidad de test que se están vendiendo en las farmacias de, sobre todo, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
Menos mal que has dicho test. Me he entendido, test de infusiones. Digo, ¿ahora es una nueva receta contra el coronavirus?
No, test de coronavirus de, vale, toda la vida. Gracias. Los test de siempre son una buena recomendación para los que tienen coronavirus también. Pero se están vendiendo, como decíamos, sobre todo en las farmacias de Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. En los últimos días de julio se vendieron casi 180.000 test, lo que supone un aumento del 112% respecto al mes de junio. En estos momentos se registran 75 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes.
Lo que no cambiará una S. Detenidos dos policías locales de Marbella.
Se les acusa de un delito de agresión sexual contra dos mujeres de origen latinoamericano que estaban de forma irregular en España. Los jóvenes manifestaron que los policías locales que patrullaban de paisano les pidieron la documentación para identificarlas y que después se dirigieron a una zona apartada donde las agredieron sexualmente. Los agentes están en prisión provisional, pero mantienen que las relaciones fueron consentidas.
Y los servicios de inteligencia de Ucrania detienen a un espía ruso en las últimas horas.
Habría ofrecido a Moscú la ubicación exacta de Zelensky para llevar a cabo un ataque contra el presidente de Ucrania. Las autoridades le sorprendieron cuando se disponía a entregar esta información a la parte rusa. En las últimas horas, por cierto, un nuevo ataque en la región de Kharkov ha dejado al menos 2 muertos y 3 heridos.
Y a partir de las 3:05 de la tarde, mediodía COPE, ¿con qué sorprendemos en el deporte, Santi Duque?
Bueno,
buenas,
Sofía,
tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estaremos en París para informar de la situación de Kylian Mbappé, que en la semana del inicio de la Liga Francesa se ha entrenado al margen con el resto de los descartados y parece que no va a ser convocado para el debut liguero del PSG. Sigue la presión del equipo parisino. Preguntaremos cómo se vive el caso Mbappé en un Real Madrid que hoy ha recibido la visita de Florentino Pérez en el entrenamiento. Los blancos debutan en Liga ante el Athletic de Bilbao el sábado. En el Barcelona, sorprendente regreso de Dembélé a la ciudad condal para entrenarse con los azulgrana ante la falta de acuerdo para su salida al Paris Saint-Germain. Ahora preguntamos qué va a pasar con el extremo. Recuerden que este próximo viernes empieza la Liga 2023-2024 con 2 partidos. A las 7:30 Almería-Rayo y a las 9:30 Sevilla-Valencia. Y noticia de última hora, Osasuna ya sabe que su rival en el playoff de la Conference League saldrá de la eliminatoria entre el Brujas belga y el Akureyri islandés.
Las 2:36 de la tarde, las 7:36 de la tarde en Tailandia. Allí está detenido un ciudadano español de 29 años llamado Daniel Sancho, que acaba de entrar en prisión. Hasta hace apenas 48 horas, prácticamente era un completo desconocido para todo el mundo.
Muy buenas, disfrutones, ¿cómo estamos? Vamos a hacer hoy un arroz con almejas espectacular, con 7 ingredientes.
Menos para sus seguidores del canal de cocina que tiene en YouTube. Este es Daniel, el protagonista de esta historia, que daba consejos de cocina en ese canal suyo de YouTube. Es un chico normal, de profesión chef, cocinero, con un negocio en el centro de Madrid, en Malasaña. Además, es hijo de un actor muy famoso, de Rodolfo Sancho, al que es probable que hayas visto pues en series de televisión como El Ministerio del Tiempo, o ya hace unos años, si eres de mi generación, Al Salir de Clase, te acordarás, el chico. Este joven nació cuando el actor apenas tenía 19 años, fruto de una relación con también la actriz Silvia Bronchalo. Pues bien, hasta este pasado 5 de agosto, la vida de Daniel ha transcurrido en una aparente normalidad y ha conseguido más o menos pasar desapercibido, ¿no? Pero todo ha cambiado este fin de semana cuando la policía de Tailandia le ha detenido acusado de un delito de asesinato, de haber matado y descuartizado a su compañero de viaje, un cirujano colombiano llamado Edwin Arrieta, de 44 años. La relación entre los dos, la verdad es que no está clara, ¿eh? Porque ya habían coincidido en Madrid antes de ese viaje, al parecer por tema de negocios, pero después se complica, hay una marabunta de relaciones, se habla de, bueno, pues de que si le había hecho dejar a su novia, de que si podía estar enamorado de él. Vamos a tratar de buscar algunas claves, ¿no? De lo poco que conocemos a esta hora, la última hora, como te contaba, es que ya ha ingresado en una prisión tailandesa. Nacho Rodríguez Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sofía. Ambos pasaban unos días de vacaciones en Koh Phangan, es una isla tailandesa famosa por la celebración mensual de la Full Moon Party, la fiesta de la luna llena. Daniel Sancho denunció la desaparición de su amigo el viernes, pero pocas horas después y ante la presión policial, bueno, se declaró culpable a la policía y a su abogado de oficio.
Tras reconocer el crimen, acompañaba a los agentes en la reconstrucción de los hechos y la policía tailandesa difundió además unas imágenes en las que se ve a Daniel comprando material, ¿no? Lo que nos hace pensar que quizá no era del todo, bueno, pues improvisado. Cuchillo, guantes, bolsas de basura, a primeros de semana.
Sí, Daniel se justifica diciendo que era un rehén de la víctima de Edwin, porque, entre otras cosas, al parecer ejercía un gran control sobre él e incluso le había obligado a romper la relación con su novia. Eso dice. El caso está bajo investigación, el español ha pasado a disposición judicial y, bueno, si el juez termina por presentar cargos, permanecerá en una prisión tailandesa a la espera del juicio.
Hay que tener en cuenta que hay que coger la información, bueno, pues con toda la prudencia del mundo, ¿no? Porque en su mayoría nos llega de medios tailandeses y el origen en la policía tailandesa. Es un caso, desde luego, muy extraño. Tan extraño como que alguien con la vida aparentemente resuelta pueda complicársela tanto como para acabar en una cárcel de Tailandia. No es una cárcel española, acusado de asesinato, que desde luego nos plató de buen gusto. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, tú has podido hablar con alguien que conoce bien a Daniel Sancho. ¿Quién es y qué es lo que te ha contado?
La verdad es que no dan crédito a lo que les llega desde Tailandia. Daniel, 29 años, educado, cordial, deportista, emprendedor. Luis María Jerez le lleva algunas cuestiones judiciales menores en Madrid. Le conoce desde hace un par de años.
Estoy perplejo, sorprendido en la relación o el conocimiento que yo tengo con Daniel, que es hasta hace bien poquito, hasta el mes de junio, que tuve comunicación vía WhatsApp con él. Lo que puedo decir es que es una persona absolutamente educada, cordial, encantador, emprendedor, trabajador, con una novia maravillosa, y no puedo comprender lo que le ha podido pasar.
Le encanta viajar por España, por el mundo. Estuvo no hace mucho también en México con su novia. La prensa internacional presenta el suceso como un crimen pasional. No hay constancia en su entorno de que tú mantuviera más relación sentimental que la de su novia. Amante del deporte, especialmente los acuáticos. Daniel tenía una hamburguesería en Madrid y un catering en Marbella.
Creo que él tenía la vida dividida entre... Él es chef, o sea, es cocinero, y él tenía un negocio de catering, es decir, hacía comidas para eventos. Siempre que le llamaba, nunca... Era raro que me cogiera el teléfono inmediatamente. La frase, estoy muy liado, ahora te llamo, y lo hacía. Creo que también tenía una hamburguesería en Madrid. Vivía entre Santander y en Marbella.
En Marbella dispone de un piso que en ocasiones alquila, muy relacionado, la quería mucho con su, y la quiere con su abuela. Él mismo admite que la relación con su pareja se ha roto. Precisamente en este momento, según ha sabido COPE, tiene pendiente un juicio en Madrid por una cuestión menor, un lance en la noche madrileña en el que se enfrentó físicamente a un individuo cuando iba a coger un taxi, su pareja, su novia en ese momento. Ahora su preocupación, lógicamente, es defenderse ante una justicia y una policía tailandesa que, como decías, según la prensa local, aseguran disponer de pruebas que le incriminan en un crimen, ya habéis oído, terrible. Y él admitiría haberlo perpetrado, en fin, terrorífico.
Gracias, Juan. Pues como comentábamos, el español Daniel Sancho ha ingresado ya en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, después de que el juez del tribunal, bueno, pues haya decretado prisión provisional para el joven por presunto asesinato. En Tailandia, para empezar, una de las cuestiones que nos planteamos es si podría ser juzgado aquí. Parece que ser que no. Al menos cumplir la sentencia en España, ¿no? Después de que pasara ese juicio. Esto es lo que nos cuenta Álvaro Bernaz, que es abogado penalista.
España y Tailandia suscribieron en 1983 un acuerdo sobre cooperación en materia de ejecución de sentencias penales. Esto quiere decir que entre España y Tailandia no hay suscrito ningún acuerdo que pueda invocarse para solicitar la entrega de un ciudadano todavía no condenado para que pueda juzgársele en el país que lo reclama, en este caso España. Lo único que se contempla en el acuerdo es la posibilidad de pedir la entrega de un ciudadano, en este caso ya condenado en Tailandia, para que éste cumpliera la condena que le fue impuesta allí en España.
Terminado la Jornada Mundial de la Juventud y la misa de clausura dejaba una imagen espectacular. 1,5 millones de personas desplegadas a lo largo de las orillas del Tajo que recibían la homilía improvisada del Papa con un mensaje muy claro. No
a ustedes,
tengáis miedo.
Jóvenes tentados en este tiempo por el desánimo, por juzgarse quizá fracasado o por intentar esconder el dolor disfrazándolo con una sonrisa. A ustedes, jóvenes, que quieren cambiar el mundo y que quieren luchar por la justicia y la paz, hoy le dicen no tengan miedo.
Han sido unos días muy ajetreados en Lisboa de los cientos de miles de personas que han pasado por allí. Desde luego, el grupo más numeroso son españoles y todos han buscado lo mismo.
Es algo que de verdad te llena muchísimo, saber que no estás solo, que vienen de todos los rincones del mundo. Es algo que me incita a preguntarme ¿Qué me falta a mí en mi vida? ¿Qué me pide Dios? ¿Y qué
un encuentro con cientos de miles de personas que han pasado por allí, la mayoría jóvenes, para el Papa el motor del mundo, los que pueden trabajar para cambiar las cosas. La próxima JMJ ya está señalada en el mapa. Será en Seúl, en Corea del Sur, desde donde no se celebraba en Asia en 1996. Y una de las personas que ha seguido, más bien diría yo, vivido muy de cerca esta JMJ dentro del despliegue informativo que ha hecho COPE y 13, ha sido nuestra enviada especial a Lisboa. Eva Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Sofía.
Bueno, gran privilegio que has tenido el de vivir esta JMJ del Papa Francisco con el Papa Francisco. ¿Qué os contó en el avión? ¿Qué balance ha hecho el mismo de estos días, ¿no? ¿Qué os ha contado?
Sí, bueno, la verdad es que el Papa regresa muy contento del viaje, impresionado por la fuerza, por el entusiasmo y por la entrega de la juventud y por la buena organización. Ha asegurado además que se encuentra mejor de salud, nos contaba con sencillez que le habían quitado ya los puntos de la operación de julio y que hace vida normal, pero que debe usar una faja durante 2 meses hasta que los músculos se curen. Salió también al paso de las críticas en Francia por viajar en septiembre a Marsella, pero sin considerarlo una visita al país. Decía que no tiene nada contra Francia, faltaría más, pero que él, su opción, como ya ha repetido en tantas ocasiones, incluida la entrevista a Carlos Herrera, es visitar los países pequeños y dejará para después los países grandes, ¿no? Viaja a Marsella porque le preocupa la situación en el Mediterráneo, la explotación de migrantes en el norte de África, y también ha recordado que ante los abusos tolerancia cero y ha aplaudido la reacción de la Iglesia en Portugal ante esta lacra. No olvidemos, Sofía, que durante el viaje recibió a un grupo de víctimas y ha explicado que para él escucharlas es siempre una experiencia dolorosa, pero que le ayuda a hacerse cargo del drama.
Eva, nos queda poco tiempo, pero tú que has hecho tantos viajes con el Papa Francisco, ¿qué nos destacarías? ¿Con qué te quedas, ¿no? Después de tantos días en Lisboa.
Bueno, el Papa llegó a Lisboa dispuesto a continuar haciendo aquel lío inolvidable de su primera JMJ en Brasil hace 10 años y se ha dejado la piel en ello. Me quedo, por ejemplo, con el misterio del Rosario rezado con dificultad por Salomé, con parálisis cerebral, que en medio del silencio de Fátima nos dio a todos una lección de dignidad, con los amigos de Carlos que le subieron sobre sus hombros en silla de ruedas para que pudiera ver pasar al Papa durante la vigilia. Hemos visto a jóvenes exhaustos rezar de rodillas sobre sus sacos de dormir y disfrutar cantando y bailando la alegría de compartir. Y me quedo sobre todo, Sofía, con esa frase del Papa que resume la mayor parte de sus mensajes: la Iglesia está abierta a todos, todos cabemos dentro, por muy grande que sean nuestras miserias.
Eva Fernández, corresponsal en Roma, Vaticano. Cuídate, compañera, esa voz que han sido muchos días, toca descansar.
Un fuerte abrazo, gracias, Sofía.
Bueno, enseguida a las 3 actualizamos toda la información y ahora mediodía, tiempo para tu COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid. Estar informado.
Las obras de Metro de Madrid, habituales en verano, han llegado a la línea 9 para acompañar las que ya se están realizando en la 1 y en la 6. Desde este sábado está cortado el tramo entre Colombia y Príncipe de Vergara en ambos sentidos. Se aprovecha esta época y la bajada en el número de viajeros que coge esa línea para remodelar techos, para mejorar también el sistema de impermeabilización y ya de paso, pues quitar el amianto que se acumula en la bóveda de las estaciones. Unas obras que si no hay retrasos van a terminar a primeros de septiembre. Desde el primer día de corte, desde el sábado hay un servicio alternativo de autobuses para cubrir ese trayecto y este lunes es el primer día laborable en el que está en marcha. Hasta la parada de Príncipe de Vergara nos vamos a marchar a esta hora de la tarde. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Bueno, no sé si se nota el trasiego de gente, sobre todo a esta hora de salida o entrada de trabajos. ¿Qué es lo que estás viendo allí?
Se nota. Eso es lo que está pasando exactamente ahora mismo aquí, al menos aquí en la parada de Príncipe Vergara, en la que me encuentro. Esta es la parada de inicio del recorrido en el sentido dirección Colombia y por lo tanto muchos usuarios se bajan aquí tras coger el metro y tienen que hacer este pequeño transbordo pues para continuar con su recorrido. Una de tantas personas que están pasando por esta parada es Isabel y que, como el resto de viajeros, ha hecho el cambio de transporte.
Bueno, pues es que mucho incordio el tener que, aunque sea gratuito, el tener que bajarte de un transporte, luego tampoco hay indicaciones realmente buenas donde te digan dónde tienes que ir a coger ese autobús, tienes que estar preguntando a la gente hay quien te puede ayudar y hay quien tampoco sabe que está igual de perdida que tú, entonces pues realmente por muy rápido que sea, llego tarde al trabajo.
Muchos se han encontrado con esta sorpresa hoy, con ese cierre, ¿no?, del tramo que has mencionado, Sofía, y se han tomado un poco mal el tener que bajarse del metro para coger el autobús, como es el caso de Mayra, que utiliza también habitualmente el recorrido cortado.
No tenía ni idea y tampoco está informado ni le dicen a uno, mira, sal por aquí, aquí está el autobús y tal, como que ponen un letrero afuera de un autobús y ya está.
Como escuchas, Sofía, a pesar de que las obras en la línea 9 comenzaron el sábado, ha sido hoy cuando a muchos les ha pillado por sorpresa.
¿Y está funcionando bien ese servicio alternativo de autobuses, Nacho?
La verdad es que en este rato que llevo aquí he visto pasar ya varios autobuses con esa iluminación en la que pone SE de servicio especial. En esta parada hay trabajadores de la empresa municipal de transportes que están controlando eso que me decía, Sofía, que vaya todo bien. A pesar de que ahora ya no hay un exceso de tránsito de usuarios, a primera hora de la mañana sí se han formado largas colas para montarse en uno de esos autobuses. Así nos lo ha contado Javier.
La verdad que en hora punta pues ha ido a tope todos los coches. A ver, el servicio de metro demanda muchos viajeros, pero en líneas generales ha ido bien la frecuencia, como no hay mucho tráfico.
Una frecuencia que ronda los 5 minutos, ese es el tiempo que tienen que esperar para montarse. Sin embargo, hay momentos en los que ese tiempo no es suficiente para todos y, bueno, pues no todos se pueden subir a ese autobús, nos lo ha explicado también Javier.
Es verdad que cuando viene un convoy de metro, viene muy lleno, por lo cual, claro, a veces ha habido que poner 2 autobuses para llenarlos, y aún así se han ido completos y ha quedado algún viajero para el siguiente autobús.
Por lo tanto, Sofía, primer día laborable de unos cortes que han pillado desprevenidos a muchos y un servicio especial que está funcionando con total normalidad.
Bueno, pues menos usuarios en verano, pero como escuchas, pues hay afectados por el corte de la línea 9. Gracias, Nacho. Toca tirar de paciencia, que es lo que tiene. Menos tráfico por un lado, pero el transporte público pues funciona peor el mes de agosto en Madrid. Y enseguida te cuento la historia de Carolina, una niña de tan solo 8 años que a pesar de su corta edad ya ha conseguido un premio mundial.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Carolina tiene 8 años, pero ha conseguido ya crear un videojuego, como escuchas, pero no es un juego cualquiera, no. Con él, conciencia sobre la inclusión de las personas discapacitadas y frente al bullying. Fue un proyecto que presentó junto a otros 80 alumnos de su colegio Infanta Leonor para las Olimpiadas Tecnológicas Internacionales. Y este fue el resultado.
The winner of Enca 1, Carolina González.
Gracias, Carolina. Y escuchamos ese gracias. Gana este concurso que Rafa Molina, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Ha tenido concursantes o aspirantes, ¿no?, de todas partes del mundo.
Eran más de 1.500 los niños de más de 10 países. De entre todos ellos, Carolina consiguió ser la primera. ¿Y en qué consiste su proyecto? Pues ella misma lo explica.
Consiste en que había un niño con silla de ruedas que se tropieza en el patio y hay otro niño que llega corriendo y te dan dos opciones: ayudarle o seguir corriendo. Si le ayudas, sumas aciertos uno.
Y en esa tarea le ayudó su profesora de tecnología del Colegio Infanta Leonor, que se llama Carmen. Ella está en silla de ruedas y fue también un ejemplo para Carolina.
Pues a ver, a mí de primeras me hizo mucha ilusión porque veo un referente en mí, en el sentido de que a pesar de mi silla de ruedas puedo hacer lo mismo que el resto de sus profesores. Lo bueno de los niños, yo creo que es que no ven tantas diferencias en la discapacidad como podemos ver los adultos.
El jurado no solo valoró las capacidades técnicas de ese videojuego, también el contenido. Carolina explica la moraleja de su creación. Que es...
Consiste en que había un niño con silla de ruedas que se tropieza en el patio y hay otro niño que llega corriendo y te dan dos opciones: ayudarle o seguir corriendo. Si le ayudas, sumas aciertos uno.
Y la moraleja no es otra que ayudar a todos e incluirlos en la vida diaria, porque somos todos iguales. Una enseñanza que vale tanto para niños como para los más mayores.
Y hasta ahora sigue reunida en el Congreso de los Diputados la Junta Electoral Central para decidir si revisa los más de 30.000 votos nulos que hubo en Madrid la noche del 23 de julio. Es decir, si sigue en el aire la asignación del famoso escaño número 16. Álvaro Cutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Y qué es lo que ha pasado?
Bueno, pues camino ya de las 2 horas de reunión, ha empezado a la 1 y esperamos aún noticias de esa Junta Electoral Central. Recordemos que tiene que revisar, decidir si acepta el recurso del SOE para revisar esos 30.303 votos nulos que hubo la noche del 23 de julio en la comunidad. ¿Cree el SOE que consiguiendo un 4% de esas papeletas podrían recuperar ese escaño? ¿De dónde cree que pueden rascar votos los socialistas? Pues según sus cálculos, de votos nulos que podrían ser válidos en mesas de Alcobendas y Alcorcón, y al revés, de votos válidos para el PP, que piden declarar nulos de otras mesas de Getafe, Villalba, Pozuelo y Torrejón. La lógica dicta que si la Junta Electoral Provincial rechazó el recurso del PSOE, es posible que diga que no, pero en esta batalla todo puede ser. El caso es que quedan 10 días para que se constituya el Congreso y todavía tenemos un escaño bailando entre dos partidos. Por cierto, que cualquier novedad y cualquier decisión de la Junta Electoral Central la vamos a contar aquí en COPE.
Por supuesto. Y con la llegada de vacaciones no solo hay trasiego de maletas por las carreteras madrileñas y las estaciones de tren, de autobús o los aeropuertos. Los virus también están circulando a sus anchas en el primer verano, que ya no hay restricciones, ¿verdad? Se acabó eso de la mascarilla. Y eso ha traído consigo que en la Comunidad de Madrid los casos de COVID hayan subido un 45,3%. Este aumento de positivos ha hecho que las farmacias madrileñas vuelvan a vender muchos más test de antígenos de lo que antes hacían antes del verano. Rosalía Gonzalo es propietaria de una farmacia en Vallecas y nos confirma COPE que estas semanas están vendiendo el doble.
Sobre todo en la última semana, desde la última semana de julio, damos un despunte importante. Por supuesto, las cifras no son comparables que hemos vivido, eso no es nada comparable, pero sí que hay un despunte del doble prácticamente.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Sigues escuchando Mediodía COPE. Enseguida a las 3, repaso la información.
Cadena COPE.
Mucho tiempo tendrá que pasar para que los efectos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa se diluyan de la vida de la Iglesia y de la sociedad. Durante unas intensas jornadas, el encuentro del Papa con los jóvenes ha puesto en evidencia que la fraternidad que nace de la presencia del mensaje de Jesús de Nazaret en la vida de las personas no deja a nadie indiferente. El Papa Francisco, con su habitual espontaneidad que en más de una ocasión hizo que improvisara sus intervenciones, ha aprovechado este encuentro para compartir de tú a tú con los jóvenes sus sueños, para dialogar con ellos sobre el mundo, sus preocupaciones y para presentarles un evangelio que da esa felicidad que anhela el corazón de las personas y que hace posible el milagro diario de una alegría que tiene raíces profundas. En medio de un mundo cargado de incertidumbres, en el que la paz y la lucha contra la pobreza y las viejas y nuevas marginaciones siguen siendo asignaturas pendientes, el Papa Francisco ha pedido a los jóvenes del mundo que no tengan miedo. Lo que significa también caminar en la vida sin miedo a caernos, pensando que el éxito está en levantarse cada vez que se necesite. La vida siempre es un nuevo comienzo. El Papa Francisco ha recordado que la vida es un camino que se transita mejor con la compañía de los que dan su vida por amor. La Iglesia, tal y como se ha podido palpar en estos días pasados en Lisboa, es compañía de vida para la humanidad. Una Iglesia, como ha insistido el Papa Francisco, que no excluye a ninguna persona y en la que caben todos.